Patrimonio Ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilwe, Valdivia y los lagos Riñihue tienen una gran historia que contar. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Hoy nos acompaña Aide Rivera Sait, 68 años, profesora jubilada de Escuela de Riñihue. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.
Nací en Valdivia, hija del matrimonio compuesto por Arnoldo Rivera Chiviño y Anita Seyayá. Soy la tercera de cuatro hermanos y me eduqué en Valdivia y también estudié todo mi periodo en Valdivia. Yo estudié en la normal, pero cuando vino el golpe yo ya tenía mi propiedad de cargo en ese entonces y eso quedó paralizado. Después las normales no funcionaron durante un año. Al cabo de ese año, las normales desaparecieron y tuve que hacer mi tesis, voy a decir, en la Universidad Austral. Fue un cambio que hubo. No egresé de la misma normal, sino que esa promoción egresamos después de la Universidad Austral. Y ya después ahí egresamos y cada uno fue destinado o confirmado en los lugares que estaba anteriormente ya trabajando. En el caso mío, que ya había venido acá, una vez que egresé, me titulé, quedé acá mismo. Pero porque yo quise, ¿ya? Porque generalmente antes las normales también mandaban al personal 3 años en la parte rural y después tú tenías la opción de poder cambiarte, irte a la ciudad o una comuna, como sea. Fue como bien cómico, voy a decirlo así entre paréntesis, porque primero me destinaron a Antilwe. De Antilwe estuve un día, después a Purey, después acá en Los Lagos, porque yo todavía podría viajar de Los Lagos en el día a Valdivia. Pero ya cuando me vine a, como de planta a Purey, me llaman nuevamente y me dicen que me tienen una destinación como mejor, no sé por qué, pero como mejor. Me venía a un lugarcito donde había lago, tren, barco, micro, todo. Pero nunca me dijeron que no había luz eléctrica. Y así llegué acá. Acá me gustó el lugar. Había mucha población, había mucha pobreza, mucho movimiento, como digo, del barco que traía madera, llegaban tractores, camiones de maíz también con madera y acanchaban acá abajo. Todo ese sector que tuve de acá hasta allá, acanchaban la madera, había N cantidad de castillos de madera, eso estaba ahí. Y después, mientras yo estuve acá y funcionó el tren, sacaban una o dos veces carros con madera. El tren transportaba pasajeros y también llevaba carros que eran especiales para colocar la madera. Aquí trabajaban muchas personas, le decían los toteros. Se ponían una cosa aquí, y ahí cargaban los tablones y todo eso. Cargaban los carros y después eran sacados y llegaban a Los Lagos y ahí en Los Lagos descargaban nuevamente y también habían como depósitos de madera en Los Lagos. Carros pasajeros eran 2, aparte de la máquina, se supone. Bueno, el maquinista, el fogonero en ese tiempo, un señor que de vez en cuando trabajaba en la venta de bebidas y revistas, el inspector. Más o menos yo creo que eran como 5 personas las que trabajaban en el tren. todos los días salían a los lagos. Bueno, el tren salía acá, como te decía, a las 8 de la mañana. Y su primera estación era en Vergel, que subía poca gente. Después ya llegábamos a Folirco, ahí subía harta gente. Ahí también se detenía un rato. Y después continuaba su recorrido pasando por Puante, Marafra hoy día, esa parte ahí, ahora ya no, en Marafra. Y continuaba su viaje hacia los lagos. No era también mucha la gente, como digo, en días de semana que viajara mucho. Eran días bien específicos, que eran los días de pago, como digo, la gente subía más allá al tren. No tenía calefacción, frío el viaje. Como dije anteriormente, también la gente usaba mucho la manta, mojaban al resto de los pasajeros. Subían con mallas, en ese tiempo había unas mallas de un tejido de plástico, bien finito también, con pollo, pato. En un tiempo se trabajó en Railén, el cultivo de los espárragos. Ahí también subían con espárragos. Y los vendían en el comercio en los lagos. Bueno, aparte de las tallas y de todo lo que se decía, pues, en el tren. Como digo, era divertido, pero más divertido para mí era como el regreso. Porque para allá íbamos todos calladitos, pero para acá no. Ahí yo tenía un colega que tocaba la guitarra cuando veníamos de vuelta. Era Antonio Pineda. Yo trabajé con él acá. Antonio, sí. Bueno, ahí nosotros éramos cuatro colegas solteras más él. Y viajábamos, y ahí nos divertíamos. Él tocaba su guitarra, nosotros cantábamos. Era como bien, bien familiar. Pues. Era bien familiar. No, y a través de todo este recorrido ya nos conocíamos todos. Lo que sí yo sé que dejó ya de funcionar fue porque no era rentable nomás. Ya la madera, este acopio de madera acá, ya tampoco no existía. Entonces no tenía objeto que por poca gente estuviera haciendo su recorrido. A todo esto ya después al recorrido ingresó otra micro. De mejor calidad también, fue mejorando. Ya hubieron dos recorridos al día. Entonces yo creo que todo eso influyó para que decaiga el ferrocarril. Y el costo también me imagino debe haber sido alto. Y pasajeros no mucho. Yo creo que eso nos afectó mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque del hecho que tú en la mañana sienta que pitea el tren, que se va, ya todos mirando, qué sé yo, ansioso de esperar su regreso, y de un momento a otro no sentir eso, no verlo llegar más. Después cuando empezaron a levantar la línea, lo mismo. Era como que si a ti te hubieran arrancado algo de ti. Fue penoso. No, yo por lo menos me sentí muy triste y yo creo que todos los vecinos igual. Porque nadie te pregunta, pues tú quieres que esto se vaya o quieres que se quede. Nadie. Entonces uno tiene que acatar, pues, tranquilita nomás. Que van a ser 3, 4, 5 personas en una empresa grande como era Ferrocarriles para que esto se mantuviera. Entonces sí, Riñigüe, yo creo que se fue como empobreciendo, entre comillas. El mismo fenómeno que ocurrió en el colegio. Después de haber más o menos 11 profesores trabajando porque tuvimos hasta séptimo año, los fundos también ya después empezaron a tener menos personal. La gente se tuvo que ir, los alumnos se fueron. Agradecer este momento más que me han dado y ojalá el resultado de esta investigación que están haciendo ustedes les sirva a otros. Y si no, bueno, quedará para el recuerdo.
Debido a la progresiva paralización de las faenas ferroviarias, en el año 1992 se promulga la Ley 19.170, que faculta a la empresa de ferrocarriles del Estado para entregar una indemnización compensatoria a sus trabajadores hasta que estos alcancen la edad legal para jubilar. Patrimonio Ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilwe, Valdivia y los lagos Riñihue tienen una gran historia que contar. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Hoy nos acompaña Aide Rivera Sait, 68 años, profesora jubilada de Escuela de Riñihue. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.